nombre es Osvaldo Guevara y junto a Roberto Schettini hacemos
Argentino y Digital.
Este es un podcast que pretende reflejar el presente y el futuro de la digitalización de los negocios y de la vida de las personas en Argentina y en esta región del mundo. Semana a semana vamos a conversar acerca del cambio cultural en marcha y de cómo podemos aprovechar mejor todas las oportunidades que existen alrededor de los cambios tecnológicos de nuestra época. Y bueno, hoy nosotros queríamos hablar un poquito de un tema que uno lo escucha, pero hay muchas personas que no captan a qué se refiere, ¿no? Que es la palabra IoT. ¿Te suena?
Sí. Bueno, son siglas en inglés, ¿no? Que significan Internet de las cosas. Claro. ¿No? O Internet of Things. Claro. Que tiene que ver con justamente aquellos aparatos que se pueden conectar entre sí y vos los podés manejar en forma remota, puede ser con tu celular.
Claro, exactamente, ¿no? Y esto tiene dos enfoques, ¿no? Vos podés tener el enfoque, digamos, hogareño, ¿no? Entonces uno se le viene a la memoria, ¿no es cierto?, estos aparatos que ahora, como el Alexa o el aparato de Google, ¿no es cierto?, que vos le hablás y te conecta, claro. Te conecta una luz, te prende la música, en fin, hace una serie de cosas y uno correctamente lo puede asociar con este concepto de Internet de las cosas. Pero otro enfoque es otro, ¿no? Otro enfoque es más que nada para lo que es el desarrollo de las empresas, ¿no es cierto?
Exacto.
Y realmente las empresas han empezado a usar mucho todos estos desarrollos relacionados con Internet de las Cosas.
Sí, vos fíjate, si lo llevamos a un escalón intermedio, porque sabemos que muchas de las personas que nos escuchan tienen experiencia y conocen sobre estos temas. Pero si algún profesional es de otro rubro, quizá le podemos dar un ejemplo breve. Vos viste que en un tiempo, y en Argentina hay muchos, yo por ejemplo en mi casa tengo los que se llaman Chromecast, sí. Viste que son aparatitos que se le agregan al televisor, uh-huh. Para que tenga una mejor visión, y bueno, darle casi una funcionalidad de una Smart, si querés, en parte, ¿no? Sí. Y viste que vos te lo instalás y te lo instalás también en tu celular. Entonces, vos podés estar manejando quizás una película, la transmisión de una película y demás con tu celular, o también tiene que ver un Internet de las Cosas, también puede ser cuando vos ves un programa o escuchás algo desde la PC y tenés conectado también el televisor vía la misma red de Internet y mandás cosas al televisor para verlo. Eso generalmente lo hace mucha gente. Por lo cual, quizás dándose cuenta o no dándose cuenta, está usando Internet de las Cosas, ¿no? O la famosa maquinita para hacer pan. Uh-huh. Viste que vos agarrás, la dejás a veces programada de un día para el otro, pusiste todos los ingredientes, ponés que empiece, no sé, a las 3 de la mañana, pum, con un timer empieza a funcionar y cuando vos te levantaste 8 o 9 de la mañana ya tenés el pancito hecho y horneado, pues lo dejaste con todos los ingredientes y programado. Bueno, eso parte es Internet de las Cosas, porque ponele que te olvidaste de activar el reloj y saliste, o estás en la cama y no te querés levantar. Bueno, si vos con el celular te conectás con la fábrica, con ese aparatito que te hace el PAM, entonces podés agarrar y activar y poner on desde tu celular y se activa. Uh-huh. La fábrica de pan, como le dicen al aparatito ese, ¿no? Sí. Entonces, simple, es para saber qué es el Internet de las Cosas. Ahora, yendo a lo que vos decías, en la parte industrial, lo que se llama hoy por hoy Industria 4.0, que tiene que ver con la robotización y automatización de muchas plantas de producción, justamente el IoT o IoT es necesario justamente para el manejo, el mantenimiento, el activar, el hacer quizás paradas de producción por emergencias o el hacer una activación de una planta de producción por una situación en especial. Y tiene que ver con eso, con que vos puedas, con dispositivos externos a la planta, poder ponerla en funcionamiento y poder activar determinados procesos o controlar determinados procesos sin estar físicamente en la planta. Ahora, ¿qué podemos pensar para el IoT o IoT en Argentina y en muchos países del mundo? El tema de la conexión. ¿Qué pasa si yo estoy hablando por teléfono, se me cae la comunicación, estoy hablando claro. por WhatsApp, no escucho, tuve un microcorte del proveedor mío de internet, estoy en una videoconferencia y no la puedo seguir, viste que son cosas que fueron sucediendo, sí. y más con el tema de la pandemia. Entonces, bueno, ahí te acordás que estuvimos investigando sobre el tema, Oswald, y sí. que, bueno, hoy por hoy, si bien se usa el protocolo de internet versión 4, IPv4, lo que comúnmente se denomina IPv4, bueno, ya en Argentina está saturado ese protocolo. Entonces, está en vías de activar el IPv6. Que según dicen las dos telefónicas más importantes de la Argentina, ellos ya están preparados para el IPv6. Sí. Y si se activa este protocolo de comunicación por internet, que es IPv6, bueno, ahí empieza a facilitar todos los desarrollos de IoT que se pueden hacer acá en Argentina. Y la buena noticia, ¿sabes cuál es? Que se estima que ya en el 2021 se va a empezar a utilizar el IPv6 aquí en la Argentina.
Bueno, eso significa entonces que se van a poder hacer muchos proyectos, ¿no? Porque básicamente, para clarificar, ¿qué significa para una industria tener Internet de las Cosas? Bueno, Internet de las Cosas lo que permite es que uno, mediante una placa electrónica, con Internet, con una inteligencia, con una lógica, pase la información proveniente de sensores. Los sensores pueden ser de humedad, pueden ser sensores de movimiento, pueden ser sensores de temperatura, ¿verdad? Y esos sensores lo que están registrando es el movimiento de una máquina o el movimiento de un proceso que le están mandando esa información a la placa, y a la placa a su vez transforma esa información en un dato, en una base de datos, que en definitiva lo que está diciendo es, está dando los indicadores de funcionamiento de algún tipo de dispositivo. Yo, por ejemplo, me estaba acordando de un proyecto en el cual estuvimos trabajando, que era un sistema de mantenimiento de luminarias de una municipalidad, donde las luminarias tenían un sensor que detectaba si la luminaria estaba funcionando correctamente. Si la luminaria no funcionaba correctamente, entonces esa información que mediante la placa pasaba al comando, digamos, al tablero de control, y en el tablero de control lanzaba las alarmas y le mandaba un email al encargado de mantenimiento, y aparte de que era el sistema mismo, ya quedaba registrada la necesidad de que en ese lugar había que ir a hacer una manutención. Entonces uno ve ahí tenemos un caso típico. Uno tiene un sensor, el sensor detecta una anomalía, algo que sale fuera, digamos, de lo que es lo usual o lo normal, y esa anormalidad se convierte en un aviso para que se haga una gestión, para que se haga algo, ¿no? Un poco esa es la idea, o ese es uno de los aspectos de la Internet de las Cosas.
Sí, muy, muy buen ejemplo diste, Osvaldo. Y acordate en el proyecto que estuvimos trabajando para una empresa que está acá en el Gran Buenos Aires, que justamente ellos se dedican a lo que es fundición de codos de hierro para la industria del petróleo. Una empresa muy importante, es la tercera o cuarta generación que está administrando ya esa empresa. Y ahí me hiciste acordar, hace 3 años atrás, ¿te acordás que nos encargaron un proyecto en el cual querían controlar el templado de las piezas que se hacen con hornos industriales a temperatura? Cada proceso tiene su temperatura y se tiene que controlar que si el horno tiene que estar a X grados durante 45 minutos, realmente haya estado 45 minutos esa pieza en ese horno a esa temperatura. Entonces ellos nos pidieron tener y guardar esa información, o sea que por los 45 minutos tienes que estar recibiendo constantemente la temperatura del horno y la tenés que guardar, para poner alertas por desvíos, si el horno está perdiendo la temperatura que tiene el proceso de producción, o si está por arriba, o si se abrió la puerta y entonces del horno innecesariamente y perdió la temperatura. Bueno, porque esa partida, ellos después tienen que tener la trazabilidad. Porque si el día de mañana hay un problema con alguno de esos codos, imagínate, en la industria del petróleo, no están en lugares cercanos y las pérdidas pueden ser importantes, ellos enseguida hacen la trazabilidad de la pieza y, por ejemplo, una parte fundamental es el horneado, el templado de esas piezas. Bueno, y nosotros lo hicimos, es más, hoy podríamos entrar nosotros a internet con la autorización de nuestro cliente y podemos estar monitoreando los hornos y los procesos de esos hornos en lo que sería el templado de las piezas. Y ahí se usaron sensores, como bien dijiste vos, que son los PLC, y nosotros conectamos esos PLC usando la red de la misma red que usaba la parte de la fábrica ya, porque tenían otro equipamiento conectado, y la idea es que nosotros tomamos esa red y empezamos a hacer el monitoreo de, creo que tienen 8 hornos industriales o 10 hornos industriales, y podemos controlar todos los procesos que se están haciendo en forma simultánea. Bueno, y ahí te junto dos temas, que es lo que tiene que ver con la parte digital. Tenés el control y el seguimiento de esos procesos productivos y tenés la trazabilidad.
Obvio que herramientas como estas optimizan, digamos, la calidad del trabajo, ¿no es cierto? En el sentido de que se aseguran un proceso industrial adecuado y, por otro lado, mejoran la competitividad. Es decir, al mejor optimizar el trabajo, al tratar los problemas más rápido, lo que se hace es tener un proceso más eficiente y que depende menos del ojo humano, y ya empieza a ser, al estar automatizado, el humano más que nada interviene para corregir, ¿no?
Exacto.
Porque justamente lo que hacen estas cosas es avisar, ¿no?
Permitime, mira, otro ejemplo, ojo, porque muy bien lo estás diciendo, ¿no? Tanto en lo que tiene que ver con la excelencia en la producción, si querés, pero ¿sabes que también puede ayudar al tema de salud? Bueno, viste, nosotros tenemos también mucha experiencia en el rubro salud en general, y un hospital público de la ciudad de Buenos Aires nos pidió hace un año atrás, en realidad el contratista que estaba haciendo una obra para el gobierno de la ciudad, nos pidió la conexión y el testeo de los filtros de aire del sector de guardia de un hospital público. Y justamente eso es IoT, es como vos decís, o IoT, ¿no? Es poner los sensores que tienen que ver con el flujo de aire en las bocas e inclusive también medir a las revoluciones que funciona el motor. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando los filtros empiezan a estar sucios, y ahora después te comento algo acerca de esos filtros, cuando los filtros empiezan a estar sucios, el motor tiene que trabajar un poco más forzado. Entonces, cuanto más sucio, un poco más forzado. Más forzado. Un poco más, un poco más. Entonces, como eso, como bien decís vos, los sensores pueden medir a cuánto tiene que trabajar en forma ideal el motor y a cuánto está trabajando, uh-huh, ahí ya detectas de que los filtros no fueron limpios o no fueron limpiados según el mantenimiento preventivo que tiene que tener. Ahora vos me decís, ¿y cuál es la importancia de los filtros? Bueno, toda persona que está en rubro salud sabe que una de las maneras del contagio de enfermedades virales y lo que se llaman infecciones intrahospitalarias dentro de las instituciones de salud son por los aire acondicionados y justamente por la falta de limpieza de los ductos de los aires acondicionados. Entonces vos tenés, y ahora especialmente con el COVID, imagínate este año con el COVID y con los años que lamentablemente vamos a tener que seguir viviendo con este tipo de enfermedades y lamentablemente otras, ¿no?, que pueden llegar a surgir. Vos fíjate en esto, cada vez que vos usás un consultorio, que puede ser de guardia, o que usás una habitación donde una persona estuvo internada, cuando a la persona se le da el alta y sale de la habitación y se va a su casa, o el paciente dejó ese consultorio y se va a su casa o lo internan, tenés que tener una limpieza a fondo, se usa el amonio cuaternario, justamente que ahora por COVID también mucha gente lo conoce, para desinfectar todo, camilla, paredes, eso corresponde a protocolos de limpieza. Ahora, tenés la parte del aire acondicionado, que son rejillas que generalmente están en la pared, arriba de las puertas, no están en forma accesible. Bueno, en realidad esas rejillas y esos filtros también se tendrían que limpiar. La realidad es que no se hace. Y resulta casi imposible hacerlo cuando se va cada cliente.
Yo conozco, yo conozco lugares, hospitales, ¿no? Que hoy en día no están usando los aire acondicionados directamente.
Claro, porque la gente de infectología de esos lugares, que la verdad que es gente que estudia mucho, que está muy atenta a este tema, inclusive cada institución de salud tiene una medición de sus infecciones intrahospitalarias. Son recontra cuidadosos con estos temas y el sector por donde más se contagian las enfermedades es por, ya te digo, el aire acondicionado. Y los ductos y los conductos por donde el aire va. En realidad hay protocolos de limpieza que tendrían que limpiarse por dentro esos ductos. Imagínate que tendrías que estar una vez por semana limpiándolos.
Fíjate que este punto, digamos, aunque excede lo que estamos hablando, que es el internet de las cosas, te muestra la importancia de la digitalización. ¿Por qué? Porque es evidente que, en especial en el área de salud, tiene que haber un control de ciertas cosas. Claro. Y este es un punto de control. Claro. Y ese punto de control, que es evidente que es laxo en este momento, sería mucho más eficiente con una, digamos, con una digitalización del proceso, es decir, que se automatice la manutención, seguido por un sistema de medición, tanto de los ductos como de los aires acondicionados, como de la actividad de la gente que se tiene que dedicar a eso, con una declaración que puede ser incluso compartida con algún organismo de control y la institución médica. Es decir, todas cosas que si se utilizan las herramientas digitales y se ponen en práctica, eficientizan el proceso al 100%. Y es obvio que eso va a mejorar mucho los indicadores, justamente, por ejemplo, las enfermedades intrahospitalarias, que, según tengo entendido, es una de las causales principales de muerte de las personas dentro de los hospitales.
Lamentablemente, sí. Dentro y fuera, porque algunos se terminan yendo y fueron afectados por una infección intrahospitalaria. Ahora, vos fíjate, y tomo lo que vos decís y lo valoro, porque hoy en día, viste que hay dispositivos que muchos le dicen el robotito de limpieza, ¿no? Que son barredoras, son robot barredoras que muchos lo tienen en su hogar, y bueno, algunos tienen GPS, entonces ya van trazando todo un sistema de barrido, ¿no? De barrido de un departamento, de una casa, de una oficina. Fíjate si se pone uno de esos dispositivos en los ductos de ventilación.
Absolutamente.
Entonces vos hasta le podés poner una cámara a ese aparato y le pones los elementos de limpieza necesarios, que a medida que va pasando va haciendo un spray, va rociando los ductos para limpieza y limpiarlos a su vez. Entonces vos con el IoT estarías pudiendo programar a esos robotitos limpiadores de los ductos, te pueden estar marcando los niveles de productos que vos necesitás, por ejemplo, el amonio cuaternario, por decirte algo, si la reserva tiene lo suficiente o no. Vos lo podés acercar a alguna salida que tengas de los ductos, entonces lo recargás y lo volvés a poner en el ducto. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer y mejorar la calidad en este tema de la limpieza, que mejora la salud y disminuye las infecciones.
Y una cosa muy importante, ¿no? Porque uno puede tener una idea como que estas cosas de las que hablábamos pertenecen al mundo más tecnologizado, ¿no? Son cosas que, bueno,
para otros países.
En otros países, claro. ¿No? Donde, no sé, en Estados Unidos, donde está la casa, ¿no?
Claro.
Y la verdad es que no, porque las placas con las cuales, por ejemplo, se conectan estos sensores, son placas muy baratas, ¿no? Hoy en día la industria ha abaratado muchísimo estas placas, ha abaratado muchísimo los sensores. incluso abarata los servidores, es decir, todo el esquema que uno tiene que usar para hacer estas cosas no es caro,
no.
Sino que yo creo que simplemente el problema pasa por un tema de conocimiento y de divulgación, que es uno de los objetivos que nosotros tenemos. Es decir, es evidente que al no haber divulgación de que existen a la mano este tipo de recursos, no se usan, ¿verdad? Y como claro. No se usan, bueno, nos quedamos cada vez un poquito más atrás, ¿no?
Y mirá, te doy un dato, Osvaldo. Esto ya te digo, con el amplio conocimiento que tenemos del sistema de salud. Si vos un paciente lo tenés internado por un apéndice y le hiciste una laparoscopía, pero el paciente que podía haber sido ambulatorio y se va en el día o con una internación muy breve de 2 días y le agarra una infección intrahospitalaria, los prepagos no van a cubrir el resto de los días de internación. Eso se tiene que hacer cargo en la misma institución de salud. Bueno, la cantidad de dinero que se pierde por este tema, principalmente se pierde salud, ¿no? Y vida, que es lo más importante.
Sí, es lo más importante.
Pero yo te digo, con la cantidad de dinero que se pierde por esta facturación que no la pueden cubrir, porque en realidad después le tienen que dar antibiótico a la gente, medicación, tiene que estar más días internado. Si invirtieran las instituciones de salud en desarrollar estos sistemas, en aplicar tecnología para mantener mejor la limpieza e ir disminuyendo su porcentaje de infección intrahospitalaria, bueno, lo recuperan con creces de un, ya ni te digo de un año al otro, de un semestre al otro empiezan a recuperar todo el dinero invertido. Y como bien decís vos, no estamos hablando de millones y millones de pesos o de dólares, sino que estamos hablando de inversiones acotadas, razonables y produciendo productos que te pueden solucionar un problema, en este caso la salud.
Y mira, te tiro una idea que la saqué porque me reía recién, porque de Twitter, ¿no?
Sí.
Recién estaba mirando Twitter, estaba siguiendo una ciudad, ¿no? Hay un pueblito aislado, ¿no? No tan aislado, pero sí, no es una ciudad central de España, ¿no? Se llama,
sí,
Ponferrada, ¿no?
Sí.
Y una de las iniciativas, yo estaba recién leyendo, ¿no?, acerca del IoT, dice... hoy justamente se hizo una reunión, el gobierno de Ponferrada dispuso que la ciudad está abierta para que las empresas que se dedican al IoT aplicado utilicen la ciudad para testar las soluciones, obviamente con la idea de atraer a esas empresas y que una vez que los productos estén robustos y sean viables comercialmente, los puedan vender desde allí, ¿no?
Claro.
Pero esta es una idea que perfectamente, exacto, puede hacer cualquier otra ciudad, es decir, crear un entorno amigable,
claro,
para que los emprendimientos que están trabajando en estas áreas de IoT tengan un campo de pruebas y aparte una situación fiscal estable, de manera tal de que puedan ir desarrollando sus proyectos, porque de esa manera no solamente se va a beneficiar el emprendedor o los empresarios que están en eso, se beneficia toda la comunidad, porque justamente estas cosas son para el adelantamiento del bienestar general, ¿no?
Exacto, exacto. Por eso a mí me parece que el bien dirigido, como decís vos, estos emprendimientos bien orientados, teniendo como concepto el reemplazar personas, viste, como muchos le tienen miedo, y es así, a la robótica, porque vos decís, al final están reemplazando mano de obra humana. Entonces después llegás a tener todo robotizado, cada vez hay menos humanos, ¿de qué trabaja la gente o cómo se gana el dinero?
Lo que está pasando es todo lo contrario.
Claro.
Hay más puestos de trabajo, solamente que son puestos de trabajo donde hay que tener una capacitación, que tampoco es extraordinaria, es una capacitación, ¿no?
Exacto.
Hay que prepararse y meterse, ¿no?
Bueno, y por ejemplo, en esta solución que estamos diciendo que se puede implementar para la parte de salud, bueno, vos podrías tener empresas que se dediquen a preparar este tipo y programar este tipo de robot de limpieza, que vayan poniéndole gente que recargue los productos de limpieza que tiene que tener este aparato o este robotito, que lo tenés ahí por los ductos de ventilación, que le vayan haciendo un control. Entonces necesitas manos humanas y cerebros humanos que vayan controlando y vayan desarrollando esta unidad, si querés, nueva de negocio. Entonces hay que la aplicación del IoT te permite, como decimos, mejorar producción, mejorar calidad de servicio, y te permite generar nuevos negocios donde podés emplear a muchas personas para que esos negocios puedan dar servicios útiles, como dijiste vos, a la ciudadanía y a las empresas.
Exacto, ¿no? Bueno, les quería comentar así brevemente, ¿no? Vieron que cuando una empresa contrata a otra le pide un montón de documentación, un montón de papeles, por ley, ¿no? Ya por ley hay que pedirle RT, hay que pedirle seguros médicos, hay que pedir, en fin, homologaciones profesionales. Muchas de esas documentaciones tienen vencimiento, es decir, mes a mes se vencen. Hay empresas incluso que piden el certificado de impuestos, ¿no? De que se pagaron los impuestos de los empleados. Bueno, y cuando una empresa contrata muchas empresas terceras, necesita ordenar todo ese proceso, porque si no se gasta mucho tiempo, el desorden lo que trae es falta de control, y justamente si se descontrola eso, bueno, no tiene ningún sentido pedir nada, ¿no? Así que nosotros tenemos un producto que se llama B-Contracts. Te ordena todo, te deja todo así, muy liviano, porque de alguna manera distribuye el trabajo entre la empresa tercera y, digamos, y la empresa que está gerenciando. La idea es que, en fin, de que la empresa tercera entre a una plataforma donde deje la documentación y simplemente la persona entra a chequear, no tiene que estar llamando, no tiene que estar avisando, porque si te va a mandar emails, le avisa. Avisa a cada parte cuando se está venciendo una documentación, y aparte si hay algún documento que no está bien, el mismo sistema le avisa a la persona que lo ingresó de que tiene que volver a ponerlo, ¿no? En fin, es un producto muy bueno. Si ustedes lo quieren conocer, simplemente contactarnos. Nuestra página es binaryarg.com, o si no, me mandan un mensajito por Instagram. Nuestro Instagram es argentino y digital, así como es, lo buscan por en argentino y digital ahí en el navegador de Instagram, me mandan un mensajito, enseguida nos contactamos y conversamos sobre esto. Un abrazo. Como siempre, a los amigos que quieran mandarnos algún mensaje, en el enlace de la descripción del podcast están los datos de contacto. Tenemos una cuenta en Instagram que es argentino y digital, directamente lo ponen así, van a encontrar la cuenta de Instagram, que en la cual ha subido a muchos seguidores. No tengo acá el número, ahora te digo el número exacto. Ha ido creciendo bastante nuestra cuenta, lo que significa que, bueno, vamos creciendo en audiencia y cada vez son más las personas que se van sumando, ¿no? Tenemos 509 seguidores en el día.
Mira,
de hoy, ¿no?
Mira que bien. Muy bien. Y queremos que nos sugieran temas, ¿eh? Y que ellos también opinen.
Sí, sí.
Porque tomo una idea tuya que me propusiste para aplicarlo en las próximas semanas. Y es entrevistar a otras personas para que también nos cuenten sus experiencias. Y por qué no nuestros seguidores, si nos pueden acreditar que son personas que son especialistas o que saben del tema que quieren hablar. Bueno, los podemos entrevistar y lo compartimos con el resto de nuestra audiencia.
Exacto, ¿no? Y por otro lado, en Anchor, que es la plataforma donde nosotros hacemos el podcast, incluso era una publicidad que hemos grabado, que sale siempre, ahora tiene un recurso en el cual las personas pueden dejar un mensaje de voz.
Ah,
así
buenísimo.
Que si buscan nuestro podcast en la plataforma Anchor, en español se escribe Anchor, ¿no? Que sería el sinónimo de ancla en inglés.
Okay.
Pueden buscar ahí, hay un enlace donde pueden dejar mensajes grabados. Y si quieren saber también un poco a lo que nos dedicamos, está la página de Binary, binaryarg.com, que también está en la descripción, y ahí nos pueden ubicar.
Bueno, muchas gracias, Oval, por esta charla, como siempre, animosa.
Exacto.
Un abrazo. Saludos a todos.
Chao. Hasta luego. Osvaldo Guevara, y junto a Roberto Schettini hacemos
Argentino y Digital.